Hermanos, buenos días. Qué gusto verles. Mi nombre es Armando Mazón. Hace ya un tiempo que no estoy aquí al frente enseñando, pero me da gusto ver muchas caras nuevas, muchos cubrebocas nuevos también. Es bueno que estén aquí con nosotros. Y a ustedes que nos visitan en línea también, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes basados en la epístola de Pablo a los Gálatas, ¿no? La carta a los Gálatas. Entonces vamos a tener una serie de mensajes basados en esta carta y el día de hoy vamos a comenzar. Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por esta oportunidad, este privilegio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque es relevante el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, porque la has preservado. Gracias porque tenemos acceso a ella, Señor. Y el día de hoy te suplicamos que tú nos hables a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida en esta semana al preparar este mensaje. Y, Señor, te pido que también obres en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, para empezar este estudio, hermanos, quiero hacer un poquito de historia brevemente. Yo sé que a muchos no nos gusta la historia, pero es importante siempre que vamos a estudiar algún libro, algún acontecimiento, y en específico cuando estamos estudiando la Biblia, es importante saber o entender muchas de las cosas, ¿no? Porque las epístolas, hermanos, las cartas, ¿no?, forman una parte muy importante del Nuevo Testamento. 21 de los 27 libros que conocemos en el Nuevo Testamento son realmente cartas, escritos de los apóstoles. Entonces son importantes por el número de ellas, ¿no?, que forman parte de nuestra Biblia. Son muy importantes también, obviamente, por el contenido que tienen. Las epístolas tienen algo interesante, que fueron escritas de este lado de la cruz, ¿no? Fueron escritas post-resurrección de Jesús. Entonces, en muchas de estas epístolas, de estas cartas, vamos a ver a los escritores mirando hacia atrás, mirando hacia la obra de Jesús y aún más allá, mirando al Antiguo Testamento, las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento, y van a estar conectando esos acontecimientos y van a empezar a analizar y desarrollar cómo es que todas estas promesas se cumplen en la persona de Jesucristo. Entonces, es una perspectiva bien interesante, porque ellos otra vez tienen la bendición de que ya están del otro lado cuando Jesús ya está resucitado, ¿no? Y entonces ellos escriben mirando hacia atrás y dando instrucciones a las iglesias, a los cristianos que están empezando a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, están empezando a vivir con esta nueva realidad de que Jesucristo es el Señor, ¿no?, de que Jesús es el Salvador. Entonces son importantes porque en ellas encontramos principios fundamentales, hermanos, de nuestra doctrina como cristianos, ¿no? Mencionan cosas bien importantes que son el día de hoy para nosotros, para la iglesia de Cristo, fundamentales. Ahora, no son específicamente, hermanos, tratados abstractos, ¿no? No son escritos así, ensayos teológicos que nada más alguien dijo, bueno, yo voy a escribir algo acerca de lo que yo estoy analizando de Jesús. Casi siempre, la mayor parte de las cartas son respuesta a acontecimientos que están pasando en alguna parte del mundo antiguo, ¿no?, donde el cristianismo se está expandiendo. Entonces, algo está sucediendo con alguna comunidad y los apóstoles están escribiendo para dar guía, para responder, algunas veces para acusar, como vamos a ver el día de hoy, para dar palabra dura, pero siempre hay un contexto en el cual esas cartas se están escribiendo. Entonces, es muy importante cuando estudiamos las cartas, detenernos un poquito y tratar de investigar, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces no es tan sencillo porque, pues, bueno, necesitamos material, ¿no? Necesitamos alguna enciclopedia, algún diccionario para más o menos entender, pero tal vez alguna introducción en tu Biblia puede ser un buen recurso, que te diga más o menos el año en el que se escribió, quién lo escribió, a quién se lo escribió y por qué se lo escribió, ¿no? Todas esas preguntas básicas nos van a ayudar para entender el propósito principal de la Biblia. O sea, ¿a quién se está dirigiendo en ese momento? Pero como es palabra de Dios, ¿verdad? Trasciende esas situaciones, trasciende ese momento y tiene aplicación el día de hoy para nuestras vidas. Y vamos a ver que son relevantes el día de hoy. Entonces, ya hablando más, esto es en general con las cartas, ¿no? En general con las epístolas, pero vamos a hablar específicamente de la carta a los Gálatas. Tengan su Biblia ahí lista en el primer capítulo. Esta epístola pues la escribe Pablo, como muchas otras en el Nuevo Testamento, la escribe Pablo alrededor del año 48, es lo que más o menos calculan. Calculan esto pues en base a cosas que se mencionan, en base por ejemplo al libro de los Hechos y cosas que están aconteciendo ahí, que muchas veces los Hechos es como que el libro histórico, muchas veces de las cosas que Pablo y otros apóstoles están escribiendo en sus cartas. Se escribe a una región conocida como la región de Galacia, que es lo que hoy es Turquía, ¿no? No tengo un mapa, pero lo voy a dibujar aquí. Aquí está Turquía, aquí abajo está Siria, aquí arriba está ya Europa, ¿no? Empieza Europa, Bulgaria y se sigue para acá Grecia. Entonces, la parte que es ahora Turquía, esa era la región que conllevaba lo que es Galacia, ¿no? Y obviamente Pablo ya había ido ahí, había empezado a ir porque Israel, Judá está más abajo todavía de Siria. Pero Pablo ya está ahí visitando, ya está haciendo sus viajes misioneros, ya hay una comunidad ahí de nuevos cristianos que pues están empezando a seguir el Evangelio. Y a ellos, en esta región es donde Pablo dirige esta carta. Muy bien, vamos entonces al libro de Gálatas, o la carta de Gálatas. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a sacarlo aquí. Del versículo 1 al versículo 10. Dice así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, ahora lo repito, lo recalca. Si a alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Palabras duras de Pablo. Una acusación fuerte, hermanos. Fuerte, desde el tono en el que escribe Pablo, muchas veces él empieza sus cartas así, ¿no? Con la salutación que vemos en los primeros versículos, y a veces da una acción de gracias por la iglesia, por los hermanos a los que se dirige, doy gracias a Dios por ustedes, porque esto y que el otro, y ya después empieza su tratado. Aquí él va más, ya como que tiene ganas de entrar al punto que es, ¿no? Da su salutación y tan pronto dice, me asombra, ¿qué está pasando con ustedes? Dice, ya tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Jesús para pasarse a otro evangelio. La acusación es que ellos están desviados, que ellos están desviando, están dando la espalda al evangelio que Pablo y que otros hermanos que han estado con él les han predicado, y dice, y se están yendo por otro lado, ya tan fácilmente, tan pronto. Es significativa, hermanos, esta acusación. No es cualquier cosa, no es algo pequeño. Les está diciendo, tan errados están, que ya se están yendo a algo distinto, totalmente distinto. Y él dice, si alguien les enseña algo así, aunque sea yo, aunque sea un ángel que venga y les enseñe algo distinto, ¿qué dice? Que caiga bajo maldición. Wow. Palabras difíciles. Pero bueno, ¿quiénes son los acusados y por qué es que Pablo está haciendo esta acusación? ¿No? Ya vemos que dice que está yendo tras otro evangelio, pero ¿qué otro evangelio? ¿O por qué? ¿Y a quiénes está acusando? ¿No? Para entender esto otra vez es importante un poco de historia, ¿no? Recuerden que el pueblo judío, cuando es llamado Abraham, se le dice que la circuncisión va a ser la señal por medio de la cual se van a identificar el pueblo de Dios, ¿no? Y se dice que los varones deben circuncidarse, y eso es como empieza este llamado, ¿no? Al pueblo de Israel. Después al pueblo de Israel se le da la ley, y la ley sirve entonces para delinear, para varias cosas, ¿no? Pero sirve para delinear el comportamiento de Israel, sirve también para distinguirlos de los pueblos que están a su alrededor, porque Dios sabe que ellos van a estar en medio de pueblos que van tras distintos dioses, con distintas creencias, y en cierta manera la ley es una manera de identificar al pueblo de Israel, ¿no? De darles a ellos una señal diferente. Pues el tiempo pasa, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel se divide, la parte que es conquistada por Siria, ¿no? Ellos son dispersados, entonces ya dejan muchas de estas, de esta identidad, digámoslo así, como tal, ¿no? Como el pueblo de Israel. Ahora, hermano, la parte que quedó, la parte judía, que conocemos como los judíos, pues ellos siguen practicando estas cosas, siguen con este sentido de identidad bastante fuerte. En ese contexto es cuando Jesús viene, ¿no? O sea, ahí los judíos tienen todavía este sentido, digámoslo así, nacional de identidad, y la ley es una parte fundamental de ellos, ¿no? Entonces, cuando Jesús llega, cumple su obra, muere y resucita, Pablo empieza, y los demás apóstoles, ¿no? Empiezan a ver todas las señales, todas las promesas que Jesús cumple, y ellos dicen, ya la ley ya no es necesaria después de Jesús, ¿no? La ley ya no es necesaria, la circuncisión tampoco es necesaria. Ahora el sello es el Espíritu Santo, ahora somos sellados, ya no es algo físico, ¿no? Ya recibimos por fe la obra de Jesús. Y ya entonces no somos, dice, no estamos esclavizados, Pablo lo pone así muchas veces, no esclavizados a la ley, no tenemos que cumplir la ley ya fue cumplida por Jesús. Bueno, cuando empiezan los cristianos, los primeros cristianos, ¿no? A creer, obviamente muchos de ellos son judíos, ¿no? Judíos cristianos, judíos mesiánicos. Pero todavía ellos están batallando, o algunos de ellos están batallando mucho con esta cuestión, ¿no? De que hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse. Entonces ellos van, por lo que Pablo dice, ellos van a estas iglesias, van a estas regiones y empiezan a decirles eso. Prácticamente empiezan a decirles, mira, sí, lo que dice Pablo, pero está a medias nada más, porque no es completo. Tienen ustedes que circuncidarse, tienen ustedes que guardar la ley. Y entonces empieza a haber confusión en las personas, ¿no? Empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y algunos empiezan a circuncidarse y pues empieza a haber toda esta conmoción. El problema es que por lo que Pablo dice en Gálatas, estos hermanos también llegan a minimizar realmente la autoridad de Pablo y dicen, Pablo nomás le está diciendo cosas, le está diciendo que no se circunciden y que la ley para como que para agradarles, para que no sientan que tienen que hacer más, ¿no? Pero la verdad es que sí, tienen que, porque no es suficiente realmente con la fe en Jesucristo. Tienen que circuncidarse y tienen que seguir la ley. Entonces, esas personas, hermanos, a esos son a los que Pablo se está dirigiendo, ¿no? Bueno, se está dirigiendo a aquellos que están escuchando ese mensaje y lo están creyendo y lo están siguiendo, pero también está hablando acerca de estos judíos, probablemente que sí han creído que Jesús es el Mesías, pero que tienen una visión incompleta, tergiversada realmente del poder del sacrificio de Jesús, porque ellos dicen, no fue suficiente, hay que seguir con la circuncisión, hay que seguir con la ley. Y Pablo usa una frase aquí muy interesante. En el versículo 8 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. El evangelio que les hemos predicado, el evangelio que les hemos anunciado. ¿Cuál es ese evangelio que Pablo ha anunciado a los gentiles, ¿no? A las personas que vivían ahí en la región de Galacia? Bueno, hermanos, estos judíos han torcido las buenas noticias del evangelio. ¿Por qué? Porque otra vez quieren añadirle, ¿no?, al evangelio, quieren añadirle a la obra de Jesús dos cosas específicamente, la circuncisión y el guardamiento de las leyes. Entonces Pablo está que no cabe de lo frustrado, del enojo, de que dice, bueno, tanto que le he estado diciendo y otra vez. Y este es un problema, hermanos, que es recurrente. Se ve en varias de las cartas, en el capítulo 15 de Hechos, cuando tengan tiempo en su casa, léanlo. Lleva todo este problema, lleva eventualmente a que haya un concilio en Jerusalén donde precisamente hablan de este problema, de que se ha estado enseñando esto de la circuncisión. Entonces, por fin, Pedro, Pablo, Bernabé, todos los demás, se juntan, dialogan, platican, y ya ellos hacen un, digamos así, un edicto y dicen ya más claramente, ¿no?, que no es necesario. Ya aclaran, pero si hacen esto es precisamente porque había este problema pues saliendo por varios lados, ¿no? Era un problema bastante recurrente. Pero hermanos, ¿cuáles son entonces las buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio que Pablo ha predicado? Vamos a ver más detalles acerca del evangelio y cómo tenemos realmente acceso a este nuevo pacto, a este nuevo pueblo, en las predicaciones siguientes, ¿no? Porque en Gálatas Pablo va a estar recalcando el evangelio, recalcando la obra de Jesús, recalcando la importancia de la fe y lo suficiente que es realmente el hecho de tener fe en Jesús. Pero hermanos, simplemente el día de hoy quiero recalcar esto, ¿no? Las buenas noticias, hermanos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo es Rey. Esa es la buena noticia. Que Cristo es Rey. Que Cristo es el Señor. Cuando Pablo dice al carcelero que lo que tienen que hacer es confesar, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, ¿no?, dice, serás salvo. Si confiesas, en cierta manera, hermanos, esta frase es un poco subversiva, porque en esos tiempos, ¿quién era el Señor? ¿Quién era el Señor en esos tiempos? El César, el líder romano, él era el Señor. Y todos los romanos y todos los de ahí que estaban bajo el Imperio Romano tenían que ver al César como el Señor. Entonces, confesar que Jesús es el Señor es más que nada más hacer una oración y decir, Señor, yo confieso que tú eres mi Dios, ¿no? No, es subversivo, es ir en contra de el orden establecido, donde los romanos dicen que César es el Señor. Y eso trae consecuencias importantes para nuestras vidas, ¿no? Para las vidas de ellos, ¿qué consecuencias trajo? persecución, azote, muerte incluso. Entonces, esta frase, si tú confiesas que Jesús es el Señor, si tú confiesas el día de hoy que Jesús es el Señor, el día de hoy el mensaje también es subversivo. Va a ir en contra de muchas cosas establecidas por la cultura, muchas cosas establecidas por las corrientes, y nos vamos a encontrar, dar un encontronazo con ellas, porque entonces vamos a decir, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién realmente tiene poder sobre mi vida? ¿Las corrientes filosóficas, las nuevas maneras de pensar, las nuevas maneras de comportamiento aceptadas el día de hoy, o sigue siendo Jesús el Rey, ¿no? Entonces el Evangelio es que Cristo, hermanos, Cristo no el César, Cristo es el Señor. El Evangelio es que Cristo ya venció. Eso también es recalcado en las cartas y en el Nuevo Testamento. Es la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo sobre la muerte, la victoria de Jesucristo sobre el pecado. El Evangelio, hermanos, es que Cristo ya pagó, que también se maneja en el Nuevo Testamento. Había una deuda de nosotros a Dios y Cristo ya la pagó. Y Pablo dice que no solamente la pagó, sino que hizo, la clavó, dice, la clavó en la cruz junto con él y la borró. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que Cristo ocupó nuestro lugar, es nuestro sustituto. Y esta es otra tinte que se le da al Evangelio. Si se fijan, hermanos, no hay una manera singular de ver el Evangelio. No podemos quedarnos solamente con uno de estos aspectos, ¿no? El Evangelio es que Jesucristo es el Señor y ya. Sí, es cierto, pero tiene muchos tintes más. Y si no vemos el Evangelio desde todos estos ángulos, nos vamos a perder la riqueza de lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es lo que los autores del Nuevo Testamento, Pablo incluso, tratan de hacer. Ven el Evangelio desde distintos ángulos. Entonces el Evangelio es que Cristo ocupó nuestro lugar. El Evangelio es que en Cristo somos ¿qué? Escogidos. El Evangelio es que en Cristo somos libres de pecado. El Evangelio es que ahora no somos esclavos del pecado, somos esclavos ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que la obra de Jesús es suficiente y ya no es necesario hacer más sacrificios, el autor de Hebreos dice. La obra de Jesús es satisfactoria, satisfizo a Dios que Jesús padeciera. El Evangelio, dice Pablo, es que Cristo vive. Amén. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vana es nuestra fe. Ese es un pilar, hermanos. Si la resurrección no sucedió, pues ahora sí que, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Estamos aquí porque Jesús vive. Y ejemplo y muestra de que Jesús vive es esas vidas transformadas, hermanos, de Pablo y de los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a ser perseguidos, que estuvieron dispuestos a ser mutilados, que estuvieron dispuestos a morir, ¿no? ¿Quién va a morir por algo que no sucedió? Piénsalo. Piénsalo tú, amigo, que nos ves y que a lo mejor no estás seguro, ¿no? De esto del Evangelio. ¿Quién soportaría todas estas persecuciones, todos estos problemas por algo que no sucedió? Ese es el Evangelio, hermanos, que Cristo vive. Y vamos a ver más adelante, en las siguientes semanas, pues cómo Pablo va a hacer este énfasis de cómo tenemos acceso a ese Evangelio, cómo tenemos acceso a esas buenas noticias, cómo tenemos acceso a este nuevo pacto. Ahora, hermanos, esa victoria de la que hablamos, de Cristo, esa salvación, esa liberación, ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad de representarlo aquí en este mundo, de ser sus embajadores, esa nueva oportunidad de estar con Él por la eternidad en algún momento, amén. Esa oportunidad es ofrecida, y esto es algo que Pablo quiere recalcar, es ofrecida tanto a judío como a gentil, tanto a hombre como mujer, a rico como pobre, esclavo, libre, negro o blanco, a los que estamos pues ni negros ni blancos, a todos. Es para todos. Y uno de los problemas era que estos judíos mesiánicos, o estos judíos cristianos que estaban hablando, querían en cierta manera, lo que estaban diciendo era, no, tienen que hacerse prácticamente judíos, ¿no? Porque la salvación es de nosotros, pues es del pueblo judío, y tienen ustedes que hacerse partícipes entonces, y por eso es que hay que circuncidarse, por eso hay que cumplir la ley. Pero Pablo es muy claro, y Pablo recalca mucho, que realmente la salvación ahora ya se ha abierto a todos, y que esto es algo que ya Dios tenía planeado desde antes, desde que él llamó a Abraham y le dijo, de ti va a venir bendición, ¿para quién? Para todos, todas las naciones, para todo el mundo. ¿Y qué es lo único que nos corresponde hacer de acuerdo a lo que Pablo dice? Pues es aceptarla por fe en Jesús. Y si no me crees, créele a Pablo. Dice así, en Gálatas 2:16. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, hermanos. Es lo que se necesita, fe en Jesucristo. Y en el capítulo 3 es todavía más fuerte. Empieza así, Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Pablo dice, ¿qué más claras quieren que se las ponga? Y no les entra, cabezones. Solo quiero que me respondan a esto, dice. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe, con qué? Con que aceptaron el mensaje. ¿Cómo recibiste tú el Espíritu? ¿Porque eres bueno? ¿Porque te portas bien? ¿Porque no haces nada malo? ¿Porque no matas? ¿O por la fe con la que aceptaste el mensaje de Jesucristo? El mensaje de que Jesús no César es el Señor, de que Jesús vive, de que Jesús ha muerto en nuestro lugar. Dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir, yo creo que Pablo dice, tanto sufrir para nada. Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y termina diciendo, así fue con Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Y esto dice qué? Fue contado como justicia. Noten el contraste, hermanos. Noten el contraste, es importante. De un lado están las obras, ¿no? Y del otro lado está el aceptar por fe el mensaje. Entonces, aceptar por fe el mensaje no es una obra. Se pone en contraste con lo que son las obras. Aceptar por fe el mensaje es lo que Jesús requiere de nosotros, lo único que Él requiere de nosotros. Continúa, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, es decir, no nada más son los judíos ya, los descendientes de Abraham son todos aquellos que hemos puesto, somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que hemos decidido seguir a Jesús. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Y dice así, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ahora sí que más claro, hermanos, no sé qué más claro lo puede poner Pablo, ¿no? Ya dice, tan claro se los puse, bueno, ahí va otra vez. Y yo creo que para nosotros también es claro. El problema muchas veces, hermanos, es que el mensaje suena sencillo, que nos incomoda y decimos, no, pero es que tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo más que yo tenga que hacer. Ya nada más con eso, con creer. Bueno, hermanos, es que creer no es nada más otra vez hacer tu oración y ya. Creer trae implicaciones fundamentales para tu vida. Y eso es algo en lo que quiero que consideremos hoy. ¿Qué consideraciones hay para nuestras vidas hoy? Bueno, es que si pensamos en este evangelio así, por fe, no es nada más esta oración, hermanos. Esto va a conllevar cambios en nuestra vida. Nos va a hacer que nos enfrentemos, que choquemos muchas veces nuestras actitudes, nuestras costumbres, van a chocar de frente con lo que Dios quiere que hagamos. O muchas veces van a ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a tener que hacer ajustes en nuestra vida y no va a ser fácil. Entonces es que no es tan sencillo nada más como decir, ya tengo fe y pues ya, porque si se fijan, Pablo y los demás apóstoles siempre recalcan que es una fe representada, es una fe que nosotros exponemos al mundo a través de una vida cambiada, a través de una vida transformada, a través de actitudes diferentes ahora, ¿no? El orden es al revés, ¿no? Muchos dicen, hace las buenas obras para ser salvo, pero en sí es porque eres salvo, es que ahora haces buenas obras, ¿no? Son la consecuencia, son lo que sigue después de esa decisión que tú has tomado. Otra consideración para nuestra vida hoy, hermanos, es que es importante que leamos nuestras Biblias. Es importante que estudiemos, es importante que indaguemos, que analicemos, que leamos y que mastiquemos la Biblia, le saquemos todo el jugo que podamos. ¿Para qué y por qué? Bueno, para enriquecimiento de nuestra vida personal y espiritual, pero también para estar atentos a cualquier enseñanza, ¿no? Sobre todo a una enseñanza tan dura como esta, ¿no? Tan tergiversada del Evangelio, tan torcida. Si no sabemos, pues cualquiera va a llegar y nos va a decir y vamos a decir, ah, pues está bien, yo creo que sí, ¿no? Porque lo dijo Armando desde el púlpito. No, te toca a ti, me toca a mí, en nuestra casa, porque no es suficiente una hora aquí o 30 minutos aquí, te toca a ti en tu casa, abrir la palabra de Dios, nutrirte de ella, estudiarla. Ahora, hermanos, otra consideración es que me estaba preguntando esto, bueno, y quizás las intenciones de estos judíos que estaban yendo y predicando este evangelio distinto, digo, ¿qué tal si sus intenciones pues no eran tan malas, ¿no? Es decir, ellos estaban convencidos de que era necesario seguir con la circuncisión, seguir con las obras de la ley, y por ende están preocupados y van y les dicen a los demás, no, mira, tienes que hacer esto. A lo mejor sus intenciones eran esas, simplemente, ¿no? Sentir que ellos estaban perdidos todavía, que no eran completamente salvos hasta que no hicieran estas cosas. Es decir, ok, si les damos el beneficio de la duda, eso no implica que no estaban equivocados, ¿no? Estaban bien intencionados, pero bien equivocados también. Y muchas veces, hermanos, tenemos que ser así con los demás. Extendamos gracia. Muchas veces hay hermanos bien intencionados. Todos tenemos, yo creo que en general, buenas intenciones. Pero muchas veces nos equivocamos, somos humanos y muchas veces interpretamos mal algo, ¿no? Y no se trata de... depende de cómo lo hagamos. Pablo tiene problema con ellos porque ellos están yendo también y diciendo que Pablo, pues como que ni siquiera es así verdadero representante, ¿no? Por eso es que Pablo después empieza a hablar de cómo es que él se hizo apóstol y de sus credenciales. Entonces depende mucho cómo se haga, ¿no? Pero si un hermano bien intencionado, pues llega y nos dice algo y creemos que está equivocado, en amor podemos entablar una conversación con ellos. Pero también, hermanos, tenemos que tener presente que a lo mejor que nosotros no estamos exentos de cometer un error así. Entonces yo creo que una dosis de humildad, un espíritu humilde y la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos, yo creo que es esencial, ¿no? Como cristianos. Estar dispuestos a rectificar, no hay problema. Yo creo que uno de los problemas el día de hoy es que la gente no quiere admitir que cometió un error. Y lo vemos siempre en el ambiente político, por ejemplo, ¿no? Nunca nadie se equivoca y siempre dicen, no, pero es que… Y buscan la manera de hacer gimnasia ahí con sus argumentos y se tuercen y todo para no… Pero ¿por qué no decir? Sí, pues, sí me equivoqué, pues. ¿No? ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Me equivoqué y que sea de bendición esa corrección. También Dios nos bendice de esa manera, corrigiéndonos. Yo creo que todos nosotros padres que amamos a nuestros hijos, pues los corregimos, ¿no? Los corregimos porque los amamos, no por cualquier otra cosa. Quiero finalizar con esto, hermanos. La acusación entonces, el día de hoy, la acusación es contundente. Y Pablo dice, no tienes que añadirle más a la obra de Jesús. Es por fe, la obra ya está completa. Y yo digo otra vez, y si ya está completa, entonces, ¿qué más? ¿Qué queda? ¿Qué queda hacer? ¿Qué nos queda hacer si ya está completa? Hermanos, en un principio, cuando vemos en la Biblia a Adán y Eva, en un principio, vemos que ellos se encuentran frente a un árbol, ¿no? Se encuentran frente a un madero y tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir, prácticamente tienen que decidir, voy a confiar en Jesús, en Dios, y voy a seguir sus preceptos, voy a seguir su misericordia, voy a seguir su sabiduría, voy a confiar en que Él me va a guiar. O voy a agarrar de este fruto y yo voy a ser quien va a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Adán y Eva tuvieron que tomar esa decisión de frente a un árbol, de frente a un madero. Después de lo que Jesús completó, la humanidad se encuentra hoy otra vez frente a un madero, pero ahora es una cruz. Pero la decisión es la misma, hermanos. Para ti, amigo, la decisión es la misma. Vas a vivir tu vida de acuerdo a tu manera, de acuerdo a cómo tú crees que debe ser vivida, pensando que tú sabes lo que es bueno y lo que es malo y que puedes tomar las decisiones y que no necesitas de Dios. O te vas a reconocer incapaz realmente de hacerlo. Vas a reconocer que todo este tiempo has estado tomando decisiones que realmente no son las correctas y que no son las agradables a Dios. Y vas a decir, no, de ahora en adelante, por fe en lo que Jesús hizo, yo declaro, yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida. ¿Cuál es tu respuesta? El Evangelio, hermanos, no nos da otra opción. Estamos ahí de frente y eso sí o no. No se vale, no sé. No sé es no. Al final de las cosas no se va a hacer no. Pero la decisión está ahí. ¿Vas a tener fe en lo que Jesús hizo? ¿Vas a aceptar lo que Jesús hizo? ¿O vas a seguir tu camino? Entonces, para ti, amigo y amiga, te corresponde responder. Y para nosotros que ya somos cristianos, ¿Qué nos corresponde hacer entonces con este evangelio? Pues creo que nos corresponde celebrarlo, amén. Nos corresponde hacerlo presente realmente en nuestras vidas. Nos corresponde tomar este evangelio y anunciarlo al mundo. Anunciarlo sí de palabra, pero también anunciarlo con nuestras acciones. También anunciarlo con nuestro caminar. Nos corresponde gozarnos, nos corresponde alabar a Dios. Eso es lo que nos toca. Vivir una vida plena en Dios. Una vida plena, hermanos. A veces los cristianos parece que estamos peor que los no cristianos. Vivamos una vida plena en Él. Tenemos mucho que celebrar. Podemos estar pasando por los mismos problemas o más problemas que alguien que no conoce a Cristo, pero hermanos, tenemos mucho más que celebrar, muchos más motivos para sonreír, para ser feliz, para seguir adelante. Para los cristianos entonces, nos corresponde hoy estar atentos, tener cuidado de no ser como aquellos que intencional o sin intención tergiversan el evangelio y nos corresponde anunciarlo a los demás. Y el día de hoy, hermanos, con la Santa Cena, nos corresponde también recordarlo. Nos corresponde ver hacia atrás a esa acción que Jesús ya tomó por nosotros, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y recordarlo hasta que Él regrese. Seguirlo recordando hasta que Él venga. Si no tienen, consigan uno, pero vamos a pasar a la cena del Señor. Esto es algo importante, hermanos, y es algo hermoso también. Es un recordatorio de que por fe en Jesucristo, nosotros ya hemos sido salvos, nosotros ya hemos sido cambiados, hemos sido restaurados. Y Jesucristo mismo, hermanos, cuando está con sus discípulos, en uno de los evangelios, Él dice: he tenido ganas de estar con ustedes, dice, y de hacer esto con ustedes. Y lo que Él hizo es que tomó el pan, dice, y lo partió. Y se lo pasó a los discípulos y les dijo: coman. Dice: este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Y dice que hagamos esto en memoria de Él. Entonces vamos a comer, recordando el sacrificio de Jesús. El cuerpo de Jesús fue partido por ti, por mí. Él sufrió todo esto pensando en su pueblo, pensando en nosotros. Pero no solamente partieron su cuerpo, sino que derramaron su sangre también. E interesantemente Jesús dice que este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque Dios es un Dios así, hermanos, un Dios de pactos, un Dios que quiere esta comunión con nosotros. Y no sé tú, pero yo le doy gracias porque Él quiere eso. Por su amor, que no merecemos. Pero el hecho de que Él quiera hacerlo, ¿qué más podemos pedir? Entonces dijo: esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Y vamos a beber de ella en memoria de ese sacrificio que Él hizo. ¿Tú crees que hay poder en el sacrificio de Jesús? ¿Tú crees que hay poder en el sacrificio de Jesús? ¿Tiene poder sobre tu vida? ¿Tiene poder sobre su iglesia? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar de este poder, de esto que Jesús ha hecho en nuestras vidas a través del derramamiento de su sangre.